Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente como lo hacen cada semana, como lo hacen cada sábado en esto que es La Tiza por Radio Universidad y con la complicidad de decenas y decenas de FMs, de radios que en toda la provincia le permiten a todos los docentes, a la comunidad en general, pero particularmente a todos los docentes, estar al tanto de lo que ocurre en el acontecer docente. ¿Cómo anda Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien, con el día fresquito hoy.
Ha cambiado el tiempo.
Ha cambiado un poquito el tiempo, parece que no va a llover. En esto de la lluvia, lo hablamos de que cuando uno empieza a pedir mucho la lluvia, después viene mucha, así que mejor seamos discretos con el pedido de lluvia.
Sí, aparte está todo tan cambiante, vientos son de un lado, sí. Nieve copiosa en otro, inundaciones.
Realmente se hace realidad lo que se dice de este país, ¿no? Que tiene todos los climas.
Que tiene todos los climas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Claro. Bueno, ¿de qué va la cosa hoy? Tenemos un programa sumamente rico hoy, así es que vamos a ir repasando
sí.
Lo que tenemos.
Bueno, vamos a empezar, vamos a tener a Hugo Yasky, que es el titular del CTA Nacional, con la propuesta de una movida el día 13 con el tema de impuesto a las ganancias. Más allá del impuesto a las ganancias, va, de una reforma integral del sistema tributario. Así que bueno, nos va a estar contando Hugo cómo va a ser eso. Nosotros como UPC vamos a estar participando de eso en Buenos Aires.
Y después se está desarrollando el Congreso de la Carlota y de allí van a venir algunas novedades. Un personaje que han invitado para participar de este Congreso.
De este Congreso, sí. Una abuela que todos conocemos y que la abuela...
¿Es afiliada a la UPC?
No es afiliada porque... No es afiliada. No, pero en realidad sí. La hemos afiliado simbólicamente, claro. Así que bueno, la vamos
porque
a tener
lo que hace es docencia de alguna
lo
manera.
Que hace es absoluta docencia, así claro. Que dentro de un ratito va a estar actuando allí en el Congreso de la Carlota y vamos a tener nosotros la primicia de lo que va a hacer en el
de su exposición
en este Congreso de la Carlota, pensando en la escuela, ¿no?
Bueno, y también desde el Congreso de la Carlota viene una expositora
que va a presentar un libro que es Marcela Martínez, que es socióloga, el libro Cómo vivir juntos, la pregunta de la escuela contemporánea. Ajá. Interesantísimo lo que plantea Marcela Martínez sobre esto de la convivencia dentro de la escuela de todo tipo, ¿no? No estamos hablando solamente de esto cuando se habla de convivencia, que se habla porque la violencia es de todo tipo, ¿no?
Ajá,
lo que se da en las escuelas, estas diferencias generacionales entre docentes y chicos, es interesantísimo analizarlo porque, bueno, todos tenemos diferencias y todos tenemos diferentes bagajes culturales, ¿no?
Claro, seguro. Bueno, y hay una experiencia hecha por chicos muy interesante, una película.
También, en la escuela Dante Alighieri, de acá de Córdoba, una película que, bueno, logró que la dirigiera Rosendo Ruiz, que todos conocemos, y la película se llama Todo el Tiempo del Mundo. Uh-huh. Así que vamos a estar charlando con la responsable de ese proyecto para que nos cuente cómo la hicieron y cómo los chicos están ganando premios con esto.
Bueno, señoras y señores, hablaremos también de cronograma de pagos, vamos a estar hablando de las elecciones de UPC, cada vez falta menos,
menos
de un mes, tenemos información sobre la mudanza del centro de salud, vamos a hablar de la campaña de donación de sangre, la propuesta de capacitación para la segunda mitad del año, el consumo a conciencia, ¿de qué viene?
Hoy vamos a hablar de las ferias francas de la ciudad de Córdoba, interesantísimo proyecto que está funcionando en la ciudad de Córdoba.
Bien, recuerden, pueden comunicarse con nosotros al 410-5033, en este caso para grabar su mensaje, también pueden mandar mensajes de texto al 153-90-40-95 o bien vía WhatsApp al 353-90-40-95, como siempre la recomendación, si lo de ustedes es alguna consulta concreta, traten de llamar cuanto antes, así es, nos dan tiempo de poder evacuar las dudas, porque a veces son consultas que ameritan otro tipo de consulta de parte de la producción que lleva un poquito de tiempo. Bueno, 410-5033 entonces, mensajes grabados, 153-90-40-95, mensajes de texto vía WhatsApp, lo pueden hacer a través del 353-90-40-95.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo. www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Uno de los temas que anticipábamos recién, uno de los temas, el próximo jueves 13 de agosto se va a hacer en Buenos Aires una manifestación de la Central de Trabajadores Argentinos, de la CTA, por el tema impuesto a las ganancias. UPC va a estar participando de esta marcha. Está en línea Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina. Hugo, ¿cómo está? Gracias por atendernos,
¿Qué tal? Buen día, bien.
Bueno, ¿cuáles son estas, cuáles son las motivaciones, las consignas que tendrá esta marcha del 13?
Son cuatro o cinco consignas, pero que unifican una agenda que tiene que ver con los intereses de la clase trabajadora. Una es, reclamamos la continuidad de las paritarias.
Ajá.
Que las paritarias que hasta ahora nos posibilitaron ir recuperando salarios sigan convocándose año tras año, como lo vino haciendo el gobierno a partir del 2003.
¿Y por qué, discúlpeme, Hugo, por qué la necesidad de reclamar por la continuidad de las paritarias? ¿Están garantizadas por ley las paritarias o hay riesgo de...?
Porque candidatos vinculados al sector de la economía que se mueven el equipo de Mauricio Macri, en filtraciones que algunos canales de televisión en Buenos Aires, quizás no haya llegado al interior, pero en Buenos Aires se filtraron una suerte de acto de economistas en los que estaba Broda, Melconian y otros, donde Broda planteaba que la paritaria formaba parte de una especie de trama fascista de la sociedad que había que terminar con ella. Esto, por supuesto, como se trata de uno de los candidatos a las próximas elecciones, motiva esta preocupación y la necesidad de que se firme, porque entramos en un cambio de gobierno en el que, cualquiera sea el candidato que se imponga, ya no van a ser lo mismo que estaban hasta ahora. Así que ese es el motivo.
Bien. Bueno, ojalá que no ocurra. De todas maneras, hay una ley que las garantiza y hay una multitud de trabajadores que ya tienen asumidas como propia esta historia, ¿no? Es una reivindicación que ya está instalada.
Yo creo que sí. Yo creo que los trabajadores van a saber defenderla y van a... Imagino que evitar que suceda como sucedió en los 90, donde la ley estaba, pero las paritarias no funcionaban.
Está bien. Bueno, ¿y las otras consignas, Hugo, cuáles son?
Lo otro es una reforma tributaria integral para que paguen más los que más tienen. Creemos que es un tema que está pendiente y en el contexto de esa reforma tributaria integral, la modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que es un tema sentido sobre todo por, digamos, los trabajadores cuyos salarios están alcanzados por este tema. Lo de la reforma tributaria integral creo que es una necesidad que compartimos todos, ¿no? Tener un sistema tributario que básicamente sea más justo, que presione y grave más a los que más tienen, y no como ahora, donde el IVA, que es el impuesto al consumo directo, el impuesto a las ganancias, se configuran como formas injustas de recaudar. El otro tema que planteamos tiene que ver con garantizar un techo legal para las cooperativas de trabajo. Va a participar también el movimiento nacional CNCT, Confederación Nacional de Trabajadores Cooperativizados. El otro tema que se va a reclamar es el de las licencias parentales, es decir, otorgarle al hombre el derecho a una licencia de por lo menos 15 días en el caso de la adopción o nacimiento del hijo, lo mismo para matrimonio igualitario, licencia por violencia de género, que es una licencia que en la Argentina no existe, pero que en otras partes del mundo sí. Y el otro tema que también va a formar parte del reclamo tiene que ver con las demandas de los trabajadores en el sentido de garantizar igualdad de trato en el caso de la mujer y del hombre en temas laborales.
Todas estas cuestiones que están reclamando, ya hemos hablado un poquito del tema de las paritarias, que bueno, la verdad preocupa, ojalá que quede en eso nada más que una preocupación, pero los otros reclamos, muchos de ellos la CTA viene insistiendo con ellos, sobre todo de la reforma tributaria integral desde hace un tiempo largo. En todo, todo este tiempo de campaña, ¿se ha escuchado algo al respecto? Digo, ¿se ha podido sacar algo en limpio respecto de lo que piensan hacer los que aspiran a suceder a Cristina?
No, yo creo que específicamente son temas que no hemos visto señalados con claridad. Creo que por eso es pertinente esta movilización y también la radio abierta que va a funcionar a la puerta del Congreso. Va a haber una audiencia pública también dentro del Congreso. Todo se va a dar en simultáneo, así que creo que va a ser una iniciativa importante, por lo menos para poner en la agenda temas que nos parecen que no han estado de lleno planteados en los últimos meses.
Respecto de la reforma tributaria, ustedes han insistido con el tema del sector financiero, ¿no? Es decir, no están en contra de la eliminación del impuesto a las ganancias, sino una modificación y que tribute la actividad financiera.
Nosotros tenemos que haber una mayor presión en el tema de las transacciones financieras,
A ver, Hugo, tenemos un inconveniente, se nos escapa la señal, se nos va. A ver si podemos lograr una ubicación. A ver, ahí me parece que lo escucho, a ver.
¿Ahora está mejor?
Ahí está mejor, Hugo, sí, disculpe.
Sí, le decía el tema de las transacciones financieras, minería a cielo abierto, creemos que también el tema de la transacción con dólares tiene que estar sujeto a una mayor presión tributaria.
Muy bien. El martes pasado salió publicado en el diario Página 12 una nota que se titulaba El teorema de Germán, en referencia a Germán Abdala, uno de los fundadores de la CTA, un símbolo histórico de la resistencia a las políticas de los 90. ¿Qué es el teorema del recordado Germán Abdala?
En realidad hacíamos esa alusión un poco jugando con aquello que fue conocido hace una década, ¿no? Que el teorema de Baglini. Baglini era un referente del radicalismo que sostenía que cuando uno estaba más cerca del poder se tornaba más conservador en sus propuestas y en sus relaciones con los grupos de poder.
Así es.
Sobre todo con los económicos. Y hacíamos un juego con el hecho de que Germán solía plantear que si alguna vez la sociedad rural, si alguna vez la derecha te daba la mano y te felicitaba, era que te estabas equivocando, que estabas haciendo como clase trabajadora cosas que iban en contra de los intereses del colectivo que uno representa. Y hacíamos esa alusión a raíz de un discurso que en la inauguración de la Rural había hecho en esos días el presidente Luis Echeverri, sí. Donde, bueno, además de hacer furibundas críticas a lo que él denominaba políticas populistas, planteaba una especie de arenga para tratar de que los argentinos no votaran gobiernos comprometidos con las causas sociales.
Está bien.
Lo digo así más en general porque como estamos en la época de la veda política no quiero que haya problemas.
¿Por qué sigue siendo la sociedad rural y su exposición anual el punto de antagonismo de salvo en épocas de Menem, sobre todo en los primeros años, pero de ahí en adelante la sociedad rural y sus exposiciones año a año prácticamente no han contado con presencias de presidentes porque siempre están parados en las antípodas de lo que se está haciendo, ¿no?
Y yo creo que la sociedad rural tuvo su paraíso en la época de la dictadura genocida. Ahí la clase dominante, de manera brutal, se sentía expresada en ese gobierno que se tradujo en una destrucción total de la industria, en destrucción de los empleos, entrega de la soberanía, y que benefició a los grupos muy concentrados del poder y a los terratenientes, a esos viejos y legendarios terratenientes de la Argentina que se expresan en la sociedad rural. Después vinieron gobiernos como el de Alfonsín, que la sociedad rural no hubo ocasión en que no lo vituperiara Alfonsín. cualquier gobierno que se apartara un poquito de la defensa estricta de los intereses de los sectores más fuertes de la clase dominante para la sociedad rural era una especie de energía que había que tratar de conjurar. Y creo que, bueno, por eso hacíamos alusión de Germán, ¿no? Si la sociedad rural te ataca, diciéndolo al revés, en realidad que estás haciendo las cosas bien, por lo menos para los sectores populares. Mm.
Ahora, ¿es representativa de toda la producción agropecuaria, de todo el campo?
No, evidentemente es el núcleo duro de ese viejo proyecto de país que, bueno, no quiere industria porque entiende que simplemente la exportación de productos agropecuarios es lo que al país le puede dar sustento. Uh-huh. El país que ellos imaginan que es para muy poco. Uh-huh. Pero también es cierto que hay otros sectores vinculados a la producción. En el agro, muchos están muy cercanos a nosotros en la CTA, como los compañeros del FONAF, el Frente de Organizaciones Nacionales de la Agricultura Familiar, que no tienen nada que ver con eso. Uh-huh.
Bueno, Hugo, reiteramos entonces la convocatoria para el día 13 en Buenos Aires. ¿A qué hora era?
Es a partir de las 15 horas.
De las 15 horas.
La radio abierta, el acto, la audiencia pública. Y bueno, como sabemos que van a estar los compañeros de la UPC de Córdoba, aprovechamos para mandarles un saludo muy fuerte.
Hugo, gracias por atendernos. Un abrazo desde Córdoba.
Hasta luego.
Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina. Ella es Vivi Posebón, Afrodita.
¡Gracias!
Vivi Posebón, hermosa canción, Afrodita.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, uno de los temas que les anticipábamos, falta poquito, el 4 de septiembre, muy poquito falta, el 4 de septiembre la UEPC en toda la provincia renueva autoridades, Fabián.
El día 4, bueno, ya hemos venido relatando las distintas instancias, bueno, está trabajando fuertemente la Junta Electoral en esto, podemos decir que ya están oficializadas y publicadas las listas.
Bien.
Que a nivel provincial podemos decir que son tres, que la lista pluricolor, la lista fucsia y la lista celeste. Voy hablando a nivel provincial, después cada uno de los departamentos tienen su particularidad. Podemos decir que 12 de los 26 departamentos tienen lista única, que es la lista celeste, que ha presentado lista única en esos departamentos y ha presentado en todos los departamentos lista, en la cual, bueno, está ya en marcha todo lo que significa para estar listos para el 4 con para poder votar. Ya está colgado en la página la consulta de padrones provisorios.
Ajá.
Para que puedan
consultar.
Todavía no están los definitivos, están los provisorios, estamos en la etapa en la cual se pueden hacer cambios de mesa y demás, si algún compañero lo necesita. Estaba el botón puesto en la página donde dice consulta de padrones provisorios.
Los cambios son en el caso de aquellos docentes que por ahí les tocó en una mesa, pero en ese horario están dando clase en otra escuela.
Claro, que por la cercanía pueden en ese momento ser más óptimo ir a ese lugar a votar. Así que, bueno, eso lo tienen que informar.
Eso se puede hacer.
Se lo tienen que informar a la Junta Electoral para que hagan el cambio, ¿no?
Está bien. ¿Ya está determinada también las mesas en las que se va a votar? Perdón, las escuelas en las que se va a votar.
Todavía, o sea, sí, todavía hay que comunicarlo eso. Bien. Y bueno, cuando las tengan, las vamos a seguramente decir.
Bueno, recuerden ustedes que qué es lo que se vota, qué es lo que se renueva. Junta Ejecutiva Provincial, sí, decilo vos.
Exactamente, se renueva la Junta Ejecutiva Provincial y todos los consejos departamentales de toda la provincia, o sea, de los 26 departamentos.
O sea, autoridades completas se renuevan.
Se renuevan todas las autoridades completas, se renuevan secretarios generales, se renuevan delegados departamentales y Junta Ejecutiva Central.
Bien, cualquier consulta, reiteramos, www.upc.org.ar, o bien pueden hacerlo al 410-1475 de lunes a viernes de 10 a 14, y si no, en las delegaciones que le correspondan.
En las delegaciones que correspondan.
Ahí está toda la información. Bueno, el martes comenzó el cronograma de pago para los activos.
Así es, cobramos todos los activos en esta semana, aclarando de que hemos cobrado el segundo tramo del aumento que fue pactado a principio de año, del 9,09%. Esto, vuelvo a repetir, activos, porque acá viene las confusiones con los jubilados. De todas maneras, a ver, hemos cobrado los activos, el 9,09%, a mitad de mes se supone que vamos a estar cobrando el incentivo doble.
Ah, bien,
los activos, y los jubilados van a cobrar el primer tramo de el aumento de este año, el 21,04%, finalizando agosto.
Con los haberes de agosto.
Con los haberes de agosto, el último día hábil de agosto.
O sea, el aumento para los activos del 9,09 es con los haberes de julio.
Exactamente,
ahora.
Los primeros días.
Y en el caso de los jubilados, el primer tramo del 21,04 con los haberes de agosto. A fines de agosto.
Y el incentivo doble que vamos a estar cobrando los activos se supone más alrededor del 20 más o menos de agosto.
En el caso de los activos, entonces a partir de ahora ya se completa el 31%
ya del aumento. Ya se completa en algunos casos más.
Y en algunos casos
en más. En algunos casos más, porque nosotros cuando logramos la paritaria a principio de año no teníamos la paritaria nacional con el aumento del incentivo.
Ah,
así
claro.
Que, por ejemplo, la maestra de grado que logra un 38% en la paritaria provincial, con el incentivo llega al 43%.
Muy bien. Bueno, hay novedades respecto del centro de salud, que será otro en breve.
Otro en breve, exactamente. Bueno, ahí, como lo hemos contado ya en alguna oportunidad, nosotros estamos con el proyecto del nuevo centro de salud, así que no, el viejo centro de salud pasa a estar en la dirección de Salta 144, que es donde estaba el edificio del instituto antes.
Ah, claro.
Donde funcionaba el instituto antes. Allí van a estar todas las prestaciones que tenemos en el instituto, en el centro de salud viejo. Va a estar en este, donde está el quirófano, en el último piso, donde, bueno, ya está casi listo. Entonces, bueno, ya se está preparando la mudanza, así que pedimos que nos tengan paciencia.
O sea, por el momento sigue funcionando donde siempre.
Por el momento donde siempre, pero, por ejemplo, ya a partir de el día 19 de agosto va a empezar a mudarse. Claro. La óptica se va a mudar antes y va a estar en el primer piso de Salta. Bien. 144. Uh-huh. De todas maneras, vuelvo a decirte, Daniel, va a haber información, van a estar los chicos empleados del centro de salud ahí en la puerta informando dónde están cada una de las cosas, va a haber cartelería informando eso, pero que nos tengan paciencia. Para volver a ubicar a su médico o a su prestador que va a estar en otra ubicación, pero que va a estar en una ubicación mucho más linda,
claro, sí,
más cómoda y demás.
Muy bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Se está desarrollando, está concluyendo el habitual, el anual Congreso de Educación de La Carlota, y una de las expositoras fue Marcela Martínez, que es socióloga, es investigadora en la UNSAM, docente en Flaxo, en el CONICET, docente de nivel medio. Y su exposición versó en torno a lo que es su último libro, que se titula ¿Cómo vivir juntos? La pregunta de la escuela contemporánea. Está en línea, Marcela. Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, contanos un poquito de qué habla ¿Cómo vivir juntos? El arranque pareciera ser de un libro de autoayuda para parejas, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso, ¿verdad?
Sí, algunos amigos me hicieron esa broma.
Claro.
Mira, es una, como bien decías, yo soy docente del nivel secundario y socióloga, y tengo, hace muchos años ya que estoy trabajando en educación. En los últimos años ya no frente al aula, esporádicamente, con algunas ensayos así de probar otros modos de hacer escuela, pero sí estoy mucho tiempo en las escuelas, en instancias de capacitación en servicio aquí en la ciudad de Buenos Aires, y viajé mucho con el Ministerio de Nación, y en dispositivos virtuales muy masivos, ¿no? Yo soy la secretaria académica de la especialización en problemáticas de las ciencias sociales. Uh-huh. Pensada para el nivel secundario. Lo que yo veo en esta conversación permanente con los colegas es un enorme malestar, sobre todo situado en la experiencia de la escuela secundaria, y algunas frases que se repiten como mantras en la sala de profesores, que yo resumo como, no fuimos preparados para esto.
Ajá.
Y yo me tomo muy en serio esa afirmación, porque más que las personas que efectivamente lo dicen, a mí me parece que es la época la que está hablando a través nuestro, y lo cierto es que los docentes le estamos poniendo el cuerpo a un cambio de época, ¿no? Un cambio de época que hay autores que lo señalan de un modo muy muy firme, ¿viste? Así como estudiábamos en los libros de historia que, a fines del siglo XVIII entramos en la modernidad.
Sí.
Y hay algunos que dicen que en el último tercio del siglo XX efectivamente ingresamos en un cambio de época que produce una mutación cultural muy profunda. Esta mutación cultural muy profunda tiene en la escuela, sobre todo, en todos los niveles educativos, pero hablo específicamente de la escuela secundaria, que es lo que yo trabajo, tiene manifestaciones muy elocuentes. Y esto genera, los docentes sentimos con frecuencia que se nos han quemado los libros, ¿no? Que el entrenamiento que tuvimos profesional no es, en la actualidad, no nos dota de los mejores recursos posibles. Y lo que advierto es que todo el tiempo lo que aparecen son en la jerga pedagógica como climas escolares o problemas de convivencia y demás, pero para mí es algo un poco más profundo que eso, ¿no? La escuela actual tiene una potencia enorme, más allá de todos estos cambios que señalaba muy rápidamente,
sí.
Tiene una potencia enorme, tiene una dimensión ética sumamente valiosa. Yo me describo en el libro como una militante de la escuela pública.
Uh-huh.
Mi vida personal está ligada a una experiencia de formación en la escuela pública como buena persona de origen muy popular o muy pobre. Entonces yo tengo, digamos, la camiseta encarnada de la escuela.
La camiseta puesta.
Exactamente. Ahora... Y como me interesa mucho que la escuela pueda, hago un recorrido por todas aquellas situaciones que nos hacen sentir a los docentes que no podemos.
Ahora, ¿cómo definen o cómo definirías vos, cómo sintetizarías vos ese no podemos con esto de la sala de profesores? ¿Qué es ese esto?
Es muy buena esa pregunta, ¿no? Porque esa es justamente lo que yo comparto con mis compañeros. En este esto entran muchas cosas. En general es un modo bastante rápido de decir necesitamos que los chicos que vengan a la escuela ya porten, digamos, como todas las marcas de socialización correctas que les hayan dado sus familias para que nosotros nos encontremos con alumnos que puedan encuadrarse en una escena en el aula y nos permitan llevar adelante este trabajo. O no sé qué hacer porque planifiqué mi clase con mucho esmero, 80 minutos, qué sé yo, pero a los 15 ya perdí la atención de los jóvenes que o se aburren o me piden entretenimiento o están mucho más atentos a lo que pasa por sus celulares que a lo que pasa en la clase. O, por ejemplo, pedí que hicieran una tarea y demás, a la clase siguiente me encuentro con que el único modo que tengo de trabajar con los chicos es cuando estoy de cuerpo presente con ellos, ¿no? Que cada vez que mando a que alguna de estas cosas se haga fuera del momento del curso, nada de eso ocurre. De pronto esto es, me formé toda mi vida y ahora parecería que esto que tengo para dar no tiene valor social. Es un esto que de lo que da cuenta primero es de algo que yo celebro muchísimo, que es una democratización de acceso a la escuela secundaria. No solo una democratización de acceso, sino una obligatoriedad del nivel, uh-huh. Que es muy reciente, ¿no? Tiene pocos años, ni siquiera una década. Entonces, esta democratización de acceso a la escuela secundaria, que es algo a mi criterio para celebrar, también genera desafíos de trabajar con pibes que no eran los que históricamente llegaban a la escuela secundaria.
Uh-huh.
Entonces, que probablemente sean las primeras generaciones en sus familias que están accediendo a este nivel. Entonces hay como un entrenamiento cultural en ciertas coordenadas que los chicos no tienen por qué tener. Y
sí.
Que los docentes muchas veces esperamos, cuando inconscientemente, ¿no? Y que tiene que ver con la formación que hemos tenido a lo largo de los años, esperamos cuando llegamos a la escuela, que estén dadas las condiciones para poder trabajar, ¿no? Y una de las cosas que yo señalo en el libro es que hoy ser docente es trabajar para poder trabajar.
Claro, está bien, es buena esa definición.
Ahora, eso cansa, ¿viste? Eso sí. Es bastante cansador.
Y claro, ¿qué te parece? Es preparar el terreno para después sembrar, es así.
Exactamente.
Ahora, vos decías, y es cierto esto, que la apertura de la escuela pública a sectores que históricamente no estuvieron incluidos genera estas dificultades, pero también hay que señalar que en el cambio de época, me parece, la familia que antes socializaba, aún aquella familia que mandaba al chico a la escuela socializado y que hoy lo sigue mandando, estamos hablando en función de la escala social en la que se encuentre, esa familia cambió.
Totalmente.
Y por ahí el cambio apunta a no socializar al chico. Es decir, hay chicos que llegan no socializados de familia que históricamente mandaron a sus chicos a la secundaria, ¿no?
Absolutamente, porque ahí, bueno, este es otro de los temas que trabajamos en el libro, que para mí es como el eje, ¿no?, del asunto. Cuando afirmamos que en el último tercio del siglo XX historiadores, cientistas sociales, qué sé yo, marcan un cambio de época, una de las mutaciones más radicales en ese momento es la pérdida de poder hegemónico de los estados para pasar a una hegemonía de mercado muy fuerte.
Uh-huh.
Esto implica en términos de la subjetividad que más que ciudadanos somos consumidores.
Uh-huh.
Entonces lo que tenemos en el aula son un conjunto de consumidores, nosotros mismos, no solo los jóvenes,
sí, claro,
digo, como
supuesto.
Subjetividad de época, lo que tenemos es un montón de consumidores con derechos y con obligaciones que no están tan claras, ¿viste? Como el cliente siempre tiene razón.
Sí, totalmente.
Bueno, hay algo de eso, aunque parezca un poco excesivo lo que digo, que está presente en la subjetividad consumidora actual por un lado y por el otro, y esto también en algún punto podríamos remitirlos a la mutación del sistema capitalista, lo que está rota es la alianza familia-escuela. Claro. Mira, yo tengo 51 años. Cuando yo iba a la escuela y mis maestras me señalaban algo, lo que yo recibía en mi casa era una unidad de criterios de mis viejos con mis maestros.
Sí, sí.
Digamos que si tenía un problema en la escuela, cuando llegaba a mi casa tenía dos problemas.
Exacto.
Bueno, hoy esa alianza no es automática. Por supuesto que existe y hay escuelas que tienen una enorme integración contextual, son sumamente valoradas por la comunidad que la integra, pero eso ya no es algo automático y que todas las escuelas tengan en clave de época.
Sí, no es la regla.
No es la regla, eso se construye porque son las instituciones que tienen un buen armado territorial y entonces gozan de ese prestigio social. Pero eso ya no es automático, ya no ocurre en todas las escuelas y con todas las familias como podríamos recorrer, no sé, hasta dos sí. generaciones atrás.
Y hay otro tema que vos tocaste recién, que es el tema de lo aburrido. Vivimos sí. la cultura del entretenimiento. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Adaptarse a la cultura del entretenimiento y que la educación sea entretenida. Porque es verdad esto que vos decís, y es como que pareciera ser que la vida se divide en cosas divertidas o cosas aburridas. Uh-huh. Y no uh-huh. solamente para los chicos, para los adultos también.
Totalmente.
¿Y cómo se hace con eso? Es decir, porque la escuela a veces no es ni divertida ni aburrida, a veces es otra cosa, ¿no?
Totalmente. A mí me parece que la escuela no tiene que ser entretenida, pero tiene que ser interesante.
A ver.
Y la diferencia es que etimológicamente, ¿no? Lo que implica interesante, que es intereses entre los que están ahí, ajá. digamos. A mí me parece que la escuela tiene que leer algunas cuestiones, por ejemplo, en términos de la posibilidad de capturar la atención de los chicos, ¿no? Un poco nosotros lo que vemos también viste, vos señalabas que soy investigadora en la UNSAN, en un sí. programa de saber juvenil aplicado que dirige Fernando Peirone. Uh-huh. Nosotros ahí lo que nos preguntamos es cómo aprenden los chicos hoy. Y una de las cosas que vemos es que los chicos hoy, por ejemplo, manejan como tiempos de atención que no superan los 15 minutos.
Sí, sí.
Bueno, eso es algo que yo como docente tengo que tener en cuenta en la planificación de mi clase. Sí. Eso supone que el docente, lo que no quiere decir que los tenga entretenidos o que los tenga divertidos, porque yo creo que la escuela nos hace muy bien a todos cuando puede ponerle una pausa a esta cosa ansiógena y frenética de estar todo el tiempo estimulados por, claro. por cuestiones muy evanescentes. Yo creo que la escuela tiene que ofrecer esa suspensión de esa lógica que, como decíamos antes, es una lógica muy mercantil y muy que genera una enorme ansiedad. Ahora, vos viste lo que nos pasa. ¿Cuándo pasó a ocurrir que si no atendemos el teléfono, ya le está pasando algo grave? No sé, yo llamo a mi hijo adolescente, mi hijo no me atiende, pasan un par de horas y yo ya tengo fantasías catastróficas.
Sí, llamas a la policía.
Bueno, ¿cuándo empezó a ser de este modo? Cuando no, digamos que estamos en un estado como de emergencia permanente.
Cuando aparecieron los celulares.
Bueno, claro. Entonces digo, hay ahí algo como de una ansiedad ambiente. Hay algunos filósofos que estudian esto de un modo muy interesante. Entonces ponen a los ataques de pánico y a las enfermedades vinculadas a la ansiedad como las expresiones subjetivas de este tipo de vida tan enloquecido. Entonces yo creo que la escuela tiene que proponer una suspensión de esta lógica. Tiene que empezar a trabajar en un proceso que como mínimo es de mediano plazo, pero para que eso se concrete, los docentes tenemos que poder intervenir en estos bloques pequeños, como pensar nuestra clase, ya no como una unidad, sino como, viste, pequeñas situaciones que se sí. van enredando o se van conectando de a modos de 15 minutos. Y por otro lado, también.
O sea, una especie de combate al enemigo con las armas del enemigo. Y en este caso, el arma del enemigo sería el escaso tiempo de atención. Usar eso.
¿Viste como el judo?
Sí.
¿Viste el judo, no? Sí. Que toma
la fuerza del otro. Exacto.
Hay una figura que yo despliego en el texto que a mí como docente me resulta muy útil. Y es que entender el rol del docente, que para mí es fundamental, digamos, somos hoy, creo que yo, más necesarios que nunca. Como un armador de juego, ¿no? Ya no tanto como el que está al centro y arriba, te diría, en la posición disciplinaria, ¿no? Adelante sí. y arriba, mm. sino como aquel que puede ver por dónde pasa la potencia, por dónde está pasando las líneas de interés en la clase y tomarlas, y sobre todo generar agrupamientos entre los mismos chicos, porque otra de las cosas que vemos es que hoy los pibes aprenden en red.
Claro.
Aprenden en lógicas grupales.
Totalmente.
Y la escuela muchas veces los seguimos interpelando individualmente.
Es verdad. Te propongo que en algún momento sigamos, porque la verdad que es sumamente interesante debe ser tu libro, y sumamente interesante el tema, y sumamente vasto también como para desarrollarlo más largo y tendido.
Bueno,
así que te propongo que en alguna oportunidad volvamos a charlarlo, ¿sí?
Cómo no, va a ser un gusto para mí, ¿eh? Muchas gracias.
Marcela Martínez, socióloga, investigadora de la UNSAM, docente en Flaxo, CONICET, docente de nivel medio y autora de este libro que ayer estuvo presentando en La Carlota, ¿Cómo vivir juntos? La pregunta de la escuela contemporánea.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
El 7 y 8 de agosto en La Carlota ocurrirá algo muy saludable para la patria. ¿Qué es lo que es el Congreso pensando en la escuela? Algo que no pude tener, pero que valoro, porque la educación es la salvación de todo lo demás que viene.
Doña Jovita, sí, señoras y señores, a ellas nos referíamos, que iba a estar, está allí en La Carlota para cerrar el Congreso, la edición 2015 del Congreso. Pero antes de hablar con Doña Jovita, vamos a hablar con alguien que sí ha ido a la escuela. Que es el mentor de Doña Jovita, que está allí también, José Luis Serrano. ¿Qué haces, José Luis? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
No, Daniel, vos no sabes que tenemos un inconveniente, porque nos están pidiendo que subamos ya al escenario y yo todavía no terminé de maquillarme.
Uy, bueno.
Pero al menos hagamos una síntesis para no dejar la expectativa,
Sí, rapidito. Bueno, primero, ¿qué te parecen este tipo de congresos? Y brevemente, tu experiencia como alumno, tu experiencia educativa.
Mira, la experiencia mía ha sido a los ponchazos, pero maravillosa.
Uh-huh.
Porque yo compartí, digamos, transcurrí mi educación entre dos mundos muy distintos, como es la provincia, la zona de la selva en Formosa.
Ah, mira vos.
Donde compartí mi escuela con la comunidad Huom, que en aquel tiempo le decían Toba.
Sí.
Y donde mi hermana era maestra en una de las escuelas. Y no alcanzó a ser maestra mía, porque siempre no sé por otras cuestiones, pero sí, yo formé parte de esa educación del milagro de la escuela rural, de los pueblos pequeños en medio de la selva. Y después pasé al secundario, a un pueblo pequeño que está pegado a Villa Dolores, donde me recibí de agrónomo general.
Uh-huh.
O sea, mi vínculo con el campo siempre estuvo presente.
Uh-huh.
Y la primera parte del primario fue en la ciudad de Villa Dolores, ¿no? Uh-huh. Yo venía de un barrio de un barrio tradicional y pobre.
Uh-huh.
Así que la visión sobre estas cosas y de los valores ha sido alimentada por el compromiso que mi hermana tenía como docente.
Uh-huh.
Con tan solo 17 años, porque en aquel tiempo se recibían con el bachiller.
Claro, es verdad, y daban clases ya en esa época.
Con tan solo 17 años, sentirse llamada a ir a estos destierros tan inhóspitos.
Uh-huh.
Y entregar su juventud, su vida, ¿no? Uh-huh. Así que he estado rodeado con el tema y aprecio mucho este tipo de eventos y me siento realmente conmovido de haber sido convocado, ¿no?
Está bien. ¿Notás alguna diferencia importante entre tu educación, esa educación que vos viste de chico, la de tu hermana, 17 años dando clase, y la educación de tus hijos?
Y bueno, es variado esto, porque también depende mucho de los docentes que te toquen. Yo, mi maestra, vos no sabés que la ando rastreando por el Facebook, a ver si encuentro a alguien que amo, añoro, mi maestra de último grado del primario en Formosa, que un día se me ocurrió preguntarle si yo merecía o si yo podía escribir un poema.
Ajá.
Y me dijo, pero claro, yo quiero que todos ustedes estudien, que no se queden. Qué yo bueno. quiero que... Entonces, eso fue... Ella me legitimó, me hizo sentir merecedor, porque uno cuando viene de abajo cree que la felicidad es para los otros.
Sí, sí, sí.
Y estas cosas me hicieron libre a mí.
Está bien.
Un buen docente puede, con sus palabras, con su mirada, un buen docente te puede regalar el universo.
Mira vos, qué lindo eso.
Un mal docente te puede hundir, puede vaciarte con transmitiéndote sus frustraciones, te puede llegar a destruir.
Bueno, antes de que se vaya, que suba al escenario, déjamela saludar a la vieja. Jovita, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice?
Acá estoy, mi hijo, mire. Está frío, hay una cerrazón en la Carlota.
No,
hay una cerrazón y viene, qué linda la tropa que se ha amontonado.
No me diga.
Están con hambre los maestros, andan ahí. Lo que pasa es que están de temprano.
Claro.
Mate, puro mate.
Claro, hay que llenar la panza con algo distinto.
Doña sí, bueno, claro, hay que sortir un poco.
Está bien. Doña Jovita, ¿usted fue alguna vez a la escuela o no?
Sí, yo me fui a la escuela funcionaba en la casa de un pariente mío.
Ajá.
Porque no estaba, en Cantalicio.
¿Cantalicio?
Y él lo ofertó la casa para que ahí fuera la escuela.
Ajá.
Y yo le limpia, le lava, y dice, así que estaba todos los días en la escuela y por ahí. Un día uno de los chicos me enseñó los números.
Ah, mire usted.
Ay, qué lindo los números. Después largué con las letras. Y el nieto mío que yo quiero que estudie, ahí está, hija, es retobado.
Tiene
que aprender a leer y a escribir.
Claro.
No me apuro, primero voy a aprender a escribir. Si me gusta lo que escribo, lo leo.
Está bien, tiene lógica lo que le dice el chico, tiene bastante lógica lo que le dice el chico.
Sí, pero ahí anda con el WhatsApp.
Y bueno, claro. Bueno, ¿y usted qué era mejor? ¿Era mejor para los números o para las letras? Discúlpeme, le mando un fuerte abrazo, mándele un abrazo a José Luis, doña Jovita. Que sea con éxito. Ahí está.
Chao,
hasta luego. Ahí está doña Jovita y José Luis Serrano, que son casi la misma persona, en La Carlota cerrando el Congreso. Damián Torres, Quinteto, In My Life. Recuerdo. Thank you. Ahí estaba, señoras y señores, Damián Torres Quinteto. Hermoso, hermoso. In My Life, yo no sé si lo tienes, es un tema de los Beatles. Lo primero que hacía después de Antes de Recuerdo. Es la versión tanguera de un tema de los Beatles. Hermoso realmente.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, ha llegado el momento de hablar del Consuma Conciencia. Nos había anticipado Fabián que nos iba a contar un poquito de qué va la cosa con las ferias francas en la...
Sí, las ferias francas que existen Córdoba. En Córdoba.
En la ciudad.
En la ciudad, sí. Uh-huh. En los distintos barrios. Allí, bueno, en la nota dice un cronograma donde están los días lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿En qué barrios están? Por uh-huh. ejemplo, los martes están en Barrio San Martín, en Nueva Córdoba, en Primero de Mayo, en Junior, en el Cerro Las Rosas. En Alto de Vélez Sarsfield. Bueno, es interesantísimo esta cuestión porque...
Está bueno eso, porque mucha gente dice, ¿dónde están? Y no es fácil acceder al cronograma. Bueno, ahí están, en el Consuma Conciencia,
ahí está el cronograma. Ahí está el cronograma, no solo yo lo hago rapidito, porque siempre el tiempo nos corre, los barrios y las direcciones de las calles donde están.
Bien.
Por ejemplo, para decir, en Barrio San Martín, de la calle Uspallata, entre Colombres y Obispo Ceballos.
No, acuerdo, en la calle Crisol, sigue estando ahí. ¿No?
Sigue estando ahí.
Se habremos comprado ahí.
Claro. Bueno, esta cuestión importantísimo, este tema del productor al consumidor.
Claro, esto ¿cómo funcionan estas ferias?
Bueno, claro, esto principalmente es eso, que del productor directamente al consumidor. Si bien hay un acuerdo con la municipalidad y demás, que estas ferias no están grabadas por algunos impuestos, que esto es importante por el tema de los precios.
Claro.
Importante también porque son productos sumamente frescos, casi claro. todo es verduras y frutas, uh-huh. hay algunos casos en huevos, miel, demás, pero...
Sí, pescado.
No, claro, pero absolutamente frescos y que uno, bueno, las tiene ahí, como todos los que hemos ido a la feria, a mano para poder mirarlas bien y demás. Pero hay un sistema que tiene la feria franca que, bueno, los precios de los productos se colocan colectivamente.
Ajá.
O sea, esto no es una que yo pongo el precio,
no hay competencia entre ellos.
Claro, con la consigna que tiene que ser precios menores a los supermercados o a los comercios que están en la zona. Porque me llamaba la atención, por ejemplo, que los que hemos ido a Nueva Córdoba sabemos que los precios no son los mismos en Nueva Córdoba que en Barrio Pueyrredón.
No, por
supuesto. No son lo mismo los precios en Cerro Las Rosas que en Alberdi.
Claro.
Entonces, esta cuestión también tiene que ver para esto, ¿no? Nivelar y uno darse cuenta.
O sea, que no todas las ferias francas tienen los mismos precios en función del barrio.
Claro, en función también de que tienen que ser menores a los comercios.
A los comercios del barrio.
De la zona.
Claro,
esto es importante porque uno no solo va a conseguir un producto fresco, sino que tiene un precio atractivo para que sea conveniente. Y esto es importante, la eliminación de los intermediarios, obviamente que el precio es mucho más accesible. Esto también, como te decía, tiene el asesoramiento, incluso del INTA también, y la conformación de precios se hace, como te decía, colectivamente y con asesores que trabajan en la construcción del precio y en la estrategia del precio.
Ajá. Ahora, no todos los puestos tienen el mismo precio. ¿Qué establecen? ¿Un rango de precios?
Claro, establecen un rango, la calidad, el producto que en sí, cuáles son los tipos de producción también, porque eso es importante. Y obviamente lo vuelvo a decir, el tema de lo fresco y inmediato
eso,
que
eso
llega,
es fundamental, ¿no? Y la calidad.
Y fundamental. La calidad que uno puede observar ahí in situ.
Bien, fantástico.
Bueno, así que bueno, las ferias francas, que son un montón, como te decía, ahí en la nota que está en el Consuma, están los barrios con los días y las direcciones donde funcionan.
Bien, está, recuerden, el Consuma Conciencia está colgado en nuestra página www.upc.org.ar, allí tienen la nota completa con el análisis. Y aparte las direcciones.
Por ejemplo, un datito para decir, hasta los días domingos existen las ferias, en el barrio San Vicente, en Alto Alberdi, en Müller, en Matienzo, en Villa Argentina y Villa Libertador, los días domingos.
Muy bien. Un datito más respecto de las elecciones, porque le preguntaba recién a Fabián sobre las mesas y las escuelas, si ya estaba determinado esto, sí. Y cómo se hace el cambio de mesa y todo
eso. Eso, bueno, el trámite lo hace, el cambio de mesa lo hace la Junta Electoral, bien. Pero las mesas ya están establecidas en la primera convocatoria y son inamovibles. Las mesas No sé, por ejemplo, en Capital son 75 mesas.
¿Escuelas o mesas?
Perdón.
Escuelas.
Sí.
Ajá, son 75.
Son 75.
Y esas mesas ya están determinadas.
Están determinadas en la convocatoria y esas son las que va a haber.
Muy bien, fantástico. Bueno, rapidito antes de irnos, hablamos un poquito de capacitación, porque ha comenzado la segunda etapa de una amplísima propuesta de formación que hemos venido ofreciendo a nuestros afiliados en toda la provincia. Hoy comienzan 11 cursos en distintas localidades. En total, recordamos que son más de 80 gratuitos, con puntaje oficial, los cursos que a lo largo de este 2015 ya se han dado y se terminarán dando. En total serán 80 al cabo del año.
Bueno. Así es, y bueno, y para darte algunos datos, sí. El sábado que viene, o sea, el otro sábado, comienzan en Villa María, Motivarte, o técnicas de motivación artística para el uso del aula, en San Pedro Educación Sexual desde una perspectiva de género, en Río Tercero caja de herramientas o TICs, que es lo que estamos hablando últimamente, sí. Cómo elaborar nuevas secuencias didácticas desde el modelo TIPAC.
Ajá.
Interesante para los que queremos avanzar un poco en TIC. En Cosquín, enseñanzas también, enseñar con TIC. En Marco Juárez, implementación de proyecto de educación sexual integral en la escuela. O sea, esos son los cursos que estamos en más o menos inmediato, que para anotarse hay que comunicarse con cada una de las delegaciones para tener un lugarcito en los cursos de capacitación.
En Altagracia arranca uno que dice escuelas, familias, contextos, estrategias institucionales de trabajo en torno a una relación compleja. Lo que hablamos un poco hoy con nuestra entrevistada, con la licenciada Martínez.
Exactamente, ¿no? Todo tiene que ver.
Señoras y señores, nos estamos yendo. 1:00 p.m, volveremos, Dios mediante, la próxima semana nuevamente con la Tiza. Ojalá que tengan una buena semana. Mañana día de elección. Ojalá que sea un día pacífico, que todos puedan votar, primero, que todas puedan votar y que lo puedan hacer a conciencia y en libertad fundamental.
Y celebremos que podemos votar.
Y celebremos, claro, como siempre, que podemos votar. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.